Ariel Garbarz es perito informático. En esta semana tomábamos conocimiento de un hackeo de cientos o miles, porque no lo sabemos, de sitios web en Israel, dejando un mensaje, imágenes de ciudades israelíes siendo destruidas. El mensaje decía: prepárense para una gran sorpresa. La cuenta regresiva para la destrucción de Israel comenzó hace mucho tiempo y queríamos charlar con él sobre qué tan sencillo o complejo es eso que sucedió y qué tan peligroso o no puede ser. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, entiendo que todos los hackeos fueron a través de un único servidor, lo sí. cual seguramente demuestra la vulnerabilidad de ese servidor.
Sí, en realidad demuestra la vulnerabilidad de las redes. Uh-huh. Y además, es una muestra más de la guerra en el ciberespacio, que hasta ahora ha sido más que nada de amenazas y de a lo sumo de interrupción por hora de servicios críticos, como pasó en ataques en Europa y en Asia. Es la primera vez que Israel recibe un ataque de esta envergadura, de todas maneras, una cosa es el ataque mediante amenazas como esta, y muy distinto es lo que pasó hace un par de años atrás, y que analizamos en la Universidad de Tel Aviv con otros expertos, de interrumpir servicios de hospitales, de transporte, aéreos, etcétera. Es decir, los enemigos de Israel sabemos que tienen armas avanzadas, tienen misiles, tienen tecnologías incluso para poder realizar atentados terroristas y no ser detectados. En este caso, obviamente lo que quieren producir es el terror en la población, y todavía no se puede, asegurar si esto es obra de alguna de las organizaciones terroristas enemigas de Israel, o si en realidad se trata de una organización de hackers que está haciendo lo que se suele hacer muchas veces, que es ensayar nuevos métodos informáticos para penetrar en las redes, y que han elegido alguna vulnerabilidad que yo desconozco, que tienen en este momento las redes en Israel, ¿no?
Ariel, vos mencionabas que esto de alguna manera muestra la debilidad de todas las redes, las más o menos, pero de todas. Me imagino que esto es como una carrera, ¿no? Encontrás la vulnerabilidad, te hackearon, la solucionás y sigue la que sigue. ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Cómo se puede uno adelantar, si es que se puede, al próximo hackeo, digamos?
Mira, el tema es así. Hay una ley que es matemática más que informática, que inexorable, que a medida que los sistemas informáticos cada vez son más complejos y tienen mayor cantidad de líneas de código, necesariamente se agregan bugs o holes, es decir, puntos débiles y vulnerabilidades. Entonces, hay una carrera, como bien vos decís, para tratar de detectar esas vulnerabilidades antes de sacar los aplicativos al mercado de ser usados en las redes. Lo que pasa es que a veces las necesidades comerciales o las necesidades operativas hacen que vos no pases por las pruebas que se llaman alfa, beta, etcétera, antes de sacar un software, de la misma manera que se hace con los virus y con los antivirus. Entonces siempre el hacker, simbolizándolo, aunque en realidad suelen ser organizaciones y no individuales, los hackers siempre están un paso adelante. Siempre las cibercriminalidad consigue ser la que nos muestre dónde están las fallas en nuestros sistemas. Entonces, nosotros lo llamamos guerra permanente de códigos. Y lamentablemente esto es así. Si realmente los sistemas se probarían adecuadamente su seguridad antes de salir al mercado de las redes, esto no sería así. Entonces por eso hay una contradicción entre seguridad y operatividad en las redes sociales de todos los aplicativos que están saliendo. Una de los temores más grandes aparece con el 5G, que es la nueva generación de la telefonía celular, que se llama el Internet de las Cosas, porque va a ser una telefonía que va a permitir a través de Internet controlar objetos, desde poder hacer una cirugía en forma teledirigida hasta controlar vehículos y tener un control absoluto incluso de personas y cosas que hasta ahora las generaciones de telefonía celular no consiguen hacer por un tema técnico que se llama latencia. Y sin embargo, eso nos está avisando que si bien ese avance tecnológico va a cambiar seguramente la sociedad, porque además después de esta pandemia mundial vamos a depender muchísimo más de las redes y de los teléfonos celulares, ya estamos pronosticando que va a haber una gran cantidad de vulnerabilidades que si no las tomamos seriamente, si los estados no las toman seriamente, podemos estar en graves problemas.
La última que te iba a preguntar tiene que ver justamente con eso, con los estados. ¿Es la misma la seguridad que tiene un sitio o una plataforma estatal que la que tiene, no sé, una empresa comercial? Lo digo porque es muy distinto que alguien pueda o que una organización pueda hackear a miles o a decenas de miles de personas a las cuales pueda afectarle sus datos o su intimidad, pero muy distinto es lo que vos mencionabas antes, la posibilidad de manejar remotamente sistemas que tengan que ver con la seguridad, con la salud pública.
Bueno, es muy buena tu pregunta, porque en realidad la seguridad hace muchos años está mucho más en manos de compañías privadas que de los estados. En todo caso, los estados contratan, tercerizan muchas veces la seguridad en manos de estas empresas y estamos viviendo una etapa en la cual los estados necesariamente van a tener que tener una presencia muchísimo mayor, van a tener que ser mucho más fuertes y van a estar obligados a tomar la seguridad de las redes en sus manos, porque acá ya no se trata del negocio de la seguridad, sino se trata de que la seguridad preserve nada más ni nada menos que nuestras vidas, porque bueno, toda la vida de los seres humanos después de esta pandemia va a depender mucho más de los estados y de las redes sociales, sobre todo, que estos estados van a tener que utilizar para no solo la prestación de servicios, sino para regular los mecanismos de producción de bienes y servicios en todos los países.
Te hago una pregunta adicional que tiene que ver con esto que mencionabas recién. Se discutió mucho en medio de la pandemia el tema de la seguridad o por lo menos de la intimidad de las personas, que en algunos casos en nombre de encontrar quienes tenían una infección o quienes habían estado, se vulneraba la privacidad.
¿Tenés alguna opinión al respecto? Porque, por ejemplo, muchos países usaron distintos sistemas, incluso ahora hay uno que estaba cuestionado aquí en la Argentina, que es una aplicación con geolocalización. En Israel directamente se le pidió al Mossad que lo haga. ¿Tenés alguna opinión personal respecto de esto? Porque alguien podría decir, mirá, si es por salvar vidas y, bueno, mi intimidad, donde camino, donde no camino, sería lo de menos.
Sí, sí, en general se va a dar prioridad, obviamente, como ya se hizo en otras ocasiones, a la preservación de la vida, al cuidado de la salud, en detrimento de la vida privada. Ya tuvimos un ejemplo, a partir del derrumbe, del atentado a las Torres Gemelas de hace muchos años atrás, que siguió como consecuencia una ley llamada Ley Patriótica en los Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de los ciudadanos aceptaron que los organismos de inteligencia avancen sobre la privacidad de todos los estadounidenses para tratar de frenar el terrorismo. Y acá va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo. Este aplicativo, el que se está ensayando acá en la Argentina, efectivamente va a ser un seguimiento mucho mayor del que ya existía, en este caso, para seguir a los casos comprobados de gente que esté contagiada, ver por dónde circula y de ahí determinar las zonas de mayor riesgo y las políticas públicas que asistan a esas zonas de mayor riesgo. Pero claro, por eso digo, es muy importante ahí la función del Parlamento para que legisle respecto de los límites que tienen que tener estos aplicativos, pero hay una necesidad en este momento que está que tiene que ver con la emergencia, que hace que esta legislación no va a venir muy atrás del control de nuestras vidas por parte de los sistemas informáticos en manos, esperemos, del Estado. O sea, lo que en este momento le deberíamos reclamar al Estado es que cuide debidamente esos datos que pasan a integrar la Big Data para que no caiga en manos de la delincuencia o simplemente que no cambia, que no vaya a parar a manos de empresas privadas.
Ariel, como siempre, el agradecimiento por este tiempo. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes, hasta siempre.
Ariel Garbarz, él es perito informático. El tema inicial, el hackeo de cientos o miles de páginas web en Israel, pero por supuesto, en el fondo, la seguridad informática.